Hoy hablaremos de los guardianes de los libros, o sea, los bibliotecarios. Bueno, más bien hablaremos de algunos de ellos, algunos memorables que forman parte de la historia y a veces de la ficción literaria. Así describe Umberto Eco a su personaje, el bibliotecario, en El nombre de la rosa. Cito a Eco.
Bien.
El español Jorge de Burgos era un monje anciano, ciego y blanco como la nieve, antiguo bibliotecario de la abadía. Empeñaba su vida en ocultar un libro, el segundo libro de la Poética de Aristóteles, supuestamente dedicado a la comedia, la risa y el humor como efectivos transmisores de la verdad. Saben ustedes que este libro nunca ha sido hallado, el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Este bibliotecario era un monje encorvado por el peso de los años, era ciego, pero su voz era majestuosa y sus brazos y sus manos poderosos. Clavaba los ojos en los otros como si estuviera viéndolo todo y siempre hablaba como si poseyese el don de la vista. Hablaba como alguien que veía. Pero el tono de la voz, en cambio, era el de alguien que estaba dotado del don de la profecía. Comienzo la charla con este bibliotecario de ficción para establecer una imagen de lo que podrían ser todos los bibliotecarios del mundo, que tienen un gran poder, así como Eco dice de su personaje, que parece poseer el don de la profecía o el don de la sabiduría, que llegado el caso serían la misma cosa. Borges, además de escritor, como todos sabrán, fue el director de la Biblioteca Nacional durante 18 años, entre 1955 y 1973. Era ciego y quizá profeta, como el personaje de Eco, que ciertamente está basado en Borges, y también como todos los poetas que son capaces de profetizar. Tres directores ejercieron el cargo en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires estando ciegos. Es mucho, ¿no? Es mucha coincidencia. Ahí está. José Mármol, Paul Grussac y Jorge Luis Borges. Mármol fue director de la entonces Biblioteca Pública entre 1858 y 1871, ¿no? En el año que asumió el cargo ya tenía problemas de visión, hasta que en 1861 perdió totalmente la visión de su ojo derecho y la situación fue empeorando. Murió casi ciego cuando todavía era director de la biblioteca. Borges no veía casi nada cuando empezó su gestión, y Grussac, que como Mármol ejerció el cargo hasta su muerte, pasó los últimos 4 años de su vida ciego. Se dice que Borges escribió su poema de los dones en ese magnífico edificio de la Biblioteca Nacional, edificio que no era este que ustedes conocen.
Ah.
No era el de la calle Agüero. Era otro edificio que yo también conocí, en la calle México, un edificio muy lindo también. Y vamos a citar un fragmento del poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Hermoso, es hermoso. Hablemos de María Molinar, la bibliotecaria que escribió un diccionario y se quedó sin palabras. María Molinar nació en Paniza, en España, en el año 1900. Entre 1918 y 1921, María cursó la licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, obteniendo sobresaliente y premio extraordinario. Y en 1922 ingresó por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y obtuvo como primer destino el Archivo de Simancas. A principios de los años 30, María y su familia se trasladaron a Valencia y ella comenzó a trabajar en el archivo de esta ciudad. La etapa valenciana cubre el periodo de su mayor plenitud vital. En ella se produjo, bueno, el nacimiento, la crianza de sus dos hijos. María se encargó de la atención de su casa mientras continuaba desarrollando su profesión de bibliotecaria y comenzó su participación en la cultura. Enseñó literatura y gramática y prestó también su colaboración ocupándose de la organización de las bibliotecas rurales. Escribió unas instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas que se publicaron sin nombre de autor en Valencia en 1937. Estas indicaciones fueron muy apreciadas, tanto en España como en el extranjero, y su escrito titulado A los bibliotecarios rurales constituye una pieza conmovedora y un testimonio fehaciente de la fe de la autora en la cultura como vehículo para regeneración de la sociedad. Ahora bien, María es conocida por haber creado un importante diccionario de la lengua española. Decía Gabriel García Márquez sobre ese diccionario: María Molinar hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y divertido de la lengua castellana. Le tomó 15 años escribir el diccionario, que tiene dos tomos y unas 3.000 páginas en total. María fue candidata para ocupar una silla de la Real Academia Española en 1972, pero no se la concedieron. Hubiera sido la primera mujer aceptada por la Real Academia Española. Está claro por qué no se lo dieron entonces.
Claro, sí, tal cual.
Ella introdujo innovaciones que fueron luego utilizadas en otros diccionarios, ¿no? Incluso el de la Real Academia. Ella era muy exigente, no solo por el contenido, sino por la estructura, la metodología y la forma del diccionario. Pero la RAE nombró al lingüista Emilio Llorach en su lugar. Ella no generó ningún tipo de reacción, pero fue un escándalo que María Molinar no fuera académica por la notoriedad que había ganado su obra. En la actualidad, muchos escritores dicen que el diccionario de Molinar es el mejor para quienes tienen como oficio el uso de la palabra. Paradójicamente, en 1975, a los 75 años, después de toda una vida de trabajar con las palabras, Molinar quedó muda.
No.
Se quedó sin palabras hasta el día de su muerte, el 22 de enero de 1981. Pero bueno, dejó su tesoro por escrito. Y para cerrar esta charla, nombraremos a Hipatía de Alejandría, nacida allá entre los años 355 y 370, la que según dicen fue la última directora de la Biblioteca de Alejandría. Otros dicen que no, que el último director fue su papá, llamado Theon. Bueno, Hipatia fue, la hemos nombrado en este programa a lo largo de los años, algunas veces. Hipatia fue matemática, astrónoma, física, directora de la Escuela Neoplatónica de Filosofía. Bueno, un extraordinario conjunto de logros para cualquier individuo de cualquier época. En un momento histórico en que las mujeres disponían de pocas opciones, Hipatia se movió libremente y destacó por su formación intelectual. Además, nunca se casó, algo inaudito en aquellos tiempos, y escribió varios documentos, incluso inventó aparatos como el astrolabio, el instrumento para determinar la posición de las estrellas. Hay que decir también que esa libertad a Hipatia le costó la vida. Un día, una turba de monjes al servicio del obispo Cirilo la arrastró a golpes por pagana, no era cristiana esa, y por intelectual. Y después la quemaron en la hoguera para borrar su recuerdo. Era en el año 415, siempre después de Cristo, ¿no? Pero su historia sigue viva gracias a los libros y a las bibliotecas que vinieron después de la biblioteca de Alejandría. Hermosas historias, ¿no?
Muy buena.
¿Con qué podemos ilustrar estos cuentos de bibliotecarios? Propongo que escuchemos la milonga que se llama Jacinto Chiclana, ya que estamos borgianos hoy.
Claro,
sí, es una milonga de Borges. Es una milonga de Borges. Y propongo que oigamos la versión del cuarteto Supay, del que alguna vez formé parte, como agregado, como colado.
Qué lindo.
He cantado como colado esta misma milonga.
Ah, mire usted.
En Mar del Plata. Sí, sí.
Qué bien.
Caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana, algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo, los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida.
Más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera.
Cantando
lo que se cifra en el nombre, siempre el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana, vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Era el cuarteto Supay, en La Venganza Será Terrible, Jacinto Chiclana.